parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Vila-real.
But it was in the sky, it was the color of your eyes. Psychedelic insane game.
Bien, una nueva semana tenemos este espacio dedicado a Chicaes y Neurovila, el servicio que ofrece la Fundación Caixa Rural Vila-real. Y claro, hoy tenemos con nosotros a la psicóloga de Chicaes, María José Jorge. Buenos días, María José.
Buenos días, María.
Bien, hoy, bueno, en esta semana, ¿no?, del 8M, del Día Internacional de la Mujer, pues en el día de hoy queremos hacer una mención especial, ¿no?, a las niñas y mujeres que padecen diversidad funcional, ¿no?, María José.
Sí, es importante que tengamos en cuenta a estas personas, ¿vale?, en el día de la Semana de la Mujer. Y pues comentar que el 18 de mayo del 2005 el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, aprobaba el primer plan integral de acción para ellas, ¿vale? Con una duración del 2005 al 2008 y que tendría su continuidad en un segundo plan de actuación del año 2013 al 2016. Pues bien, en ese primer plan se contemplan propuestas en materia de participación y liderazgo de las niñas y las mujeres con discapacidad, un poco la autodeterminación que veníamos hablando en las entrevistas anteriores, creándose comités de participación con la intención de fortalecer el diálogo en temas que son prioritarios para ellas,
claro,
¿vale? Incluso para las madres con niños y niñas con discapacidad. Y dentro de estos temas prioritarios, pues se encuentra la necesidad de recibir apoyos para conocerse mejor como niñas y como mujeres,
claro,
o como madres de niños y niñas con discapacidad o diversidad funcional que necesitan unos apoyos.
Claro, es que es fundamental, ¿no? Así como una persona adulta siempre está experimentando conocerse mejor, pero claro, nosotros tenemos las capacidades, ¿no?, emocionales para saber lo que sentimos o lo que dejamos de sentir en cada momento o etapa de nuestra vida. ¿Cómo se ayuda a estas personas con diversidad funcional a que se conozcan mejor?
Vale, cuando hablamos de conocernos mejor, ¿vale?, hablamos de los componentes de la inteligencia emocional, ¿vale?, que van a ser los tres más principales, lo que es el autoconocimiento emocional, el autocontrol emocional y el reconocimiento de las emociones,
claro,
del resto de personas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento emocional, pues se refiere a eso, a conocer nuestras propias emociones, cómo nos afectan y cómo nos influyen en nuestro comportamiento. Y el autoconocimiento emocional va a ser la principal competencia emocional sobre la cual se va a construir tanto el autocontrol como la empatía, ¿vale? Entonces, en primer lugar hablaríamos de qué aspectos del autoconocimiento emocional podemos mejorar, ¿vale?, y podemos dar apoyo a nuestros hijos. Y ahí pues sí que nos vamos a encontrar con la necesidad de crear momentos de intimidad, ¿vale?, en los que dentro de un buen clima entre padres y hijos, pues puedan aflorar en confianza los sentimientos de cada uno y los podamos compartir. Eso va a ser muy importante. Y también va a ser muy importante el potenciar el vocabulario emocional, ¿vale?
Claro.
Muchas veces nos olvidamos de algo tan importante, expresamos las emociones, pero no le ponemos nombre a las emociones. Y dentro de lo que es el hogar, el poder decir, pues, hoy cómo me siento, pues he tenido un día en el trabajo agotador y estoy estresado, o qué contento estoy por tal cosa, ¿vale? El que podamos poner ahí un nombre a las emociones va a ser fundamental. Y otra de las cosas importantes dentro de lo que es el autoconocimiento emocional va a ser el expresar los propios sentimientos sin sin un excesivo pudor, ¿vale? Todos sabemos la importancia que tiene, hay muchos estudios que apoyan pues el efecto positivo de manifestar el afecto a los niños mediante las miradas, abrazos, besos, ¿vale? Uh-huh. Todo eso, esas tres cosas de cara a lo que es el autoconocimiento emocional van a ser muy importantes.
Una vez, bueno, sí que tenemos bastante claro lo que es a lo mejor el autoconocimiento emocional, ¿no? Pero exactamente el autocontrol emocional que te he escuchado decir me crea mucha curiosidad. ¿Qué es exactamente?
El autocontrol es el que nos va a permitir no dejarnos llevar por las emociones o los sentimientos del momento, ¿vale? Es necesario distinguir primero entre conocer las emociones para poder luego manejarlas y controlarlas, ¿eh? Mm-hmm. Digamos, son las dos caras de una misma moneda, ¿vale? El conocernos primero para luego poder manejar las emociones. Cuando hablamos de un autocontrol, hay que tener en cuenta que vamos a hablar de un control emocional que incide en lo que es el control del pensamiento y a la vez inciden en el control de la conducta, ¿vale? Uh-huh. Todas las personas seguimos el mismo patrón. Primero identificamos cómo nos hacen sentir ciertas personas, ciertas actividades o cómo nos sentimos en ciertos lugares, y una vez hemos identificado qué personas, qué lugares o qué actividades nos hacen sentir bien, lo que hacemos es pensar en volver a repetir esas actividades, volver a estar en esos lugares y volver a encontrarnos con esas personas. Uh-huh. Y por el contrario, cuando identificamos que ciertas personas, ciertos lugares o ciertas actividades nos hacen sentir mal, lo que tendemos es a evitar uh-huh. esos aspectos, ¿vale? Pues una vez lo tenemos claro, ¿vale? Cómo actuar para volver a hacer esas cosas o el evitarlas porque nos hacen sentir mal, lo que sí que ocurre a veces es que se dan unos sentimientos negativos que lo que van es a dominar nuestros pensamientos de manera que nos van a limitar a la hora de hacer esas cosas que queremos hacer o nos van a impedir hacer esas cosas que nos gustan hacer, ¿vale? Uh-huh. Ese es un poco el patrón que se sigue, de tal manera que al final un descontrol emocional te lleva a un descontrol del pensamiento y a un descontrol de la conducta.
Y imagino que, claro, es que yo estoy pensando todo el rato lo difícil que tiene que ser, o sea, porque si las propias personas no son capaces de tener ese autoconocimiento emocional, de no autocontrolarse las emociones, para una persona con diversidad funcional debe ser muy difícil, ¿no, María José? Porque frenarse ellos mismos o las familias ahí también tienen que ayudarles, ¿no?, a transitar esas emociones de cada etapa, desde que son pequeños hasta que son adultos, porque recordemos que Chicaes es para una etapa bastante adulta, ¿no?
Sí, abarca edades desde muy tempranas pues hasta bien entrada las edades de adolescencia. Es como todo, ¿vale? Los apoyos que damos se dan tanto a familia como a los niños que atendemos, ¿vale? Entonces, pues bueno, técnicas para manejar esas emociones negativas, pues nos vamos a encontrar varias, ¿vale? Desde pues técnicas de relajación, el ejercicio físico es una actividad que
para expulsar estrés, supongo,
que
¿no?
nos va a ayudar, sí, en el manejo de esas emociones negativas, ¿vale? Actividades que nos divierten, que nos aportan placeres sensuales, desde un baño agradable hasta una buena cena en buena compañía, incluso pues bueno, actividades que van dirigidas a ayudar a los demás o actividades más trascendentales como el rezar o la meditación, ¿vale? Y luego sí que ya en el campo de la psicología, más técnicamente, pues te encuentras pues con técnicas de reestructuración cognitiva, ¿vale? O el apoyo conductual positivo, que es con lo que trabajamos también con niños y con personas con diversidad funcional. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que cada una de ellas puede ser apropiada para manejar según qué emoción.
En función de la persona también, es claro. Que eso, cuidado, ¿no? Y claro, el último escalón sería la empatía, ¿no? Uh-huh. porque hay que saber reaccionar a lo que los a las emociones de los demás. Si muchas veces nosotros mismos, ¿no? Hay gente que siempre decimos carece de empatía, uh-huh. Ellos que a veces no disciernen entre el bien y el mal, o no saben analizar lo que está ocurriendo a su alrededor.
Sí, las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar esas señales que los demás nos emiten de forma inconsciente y a través de señales, a través de mensajes no verbales, ¿no? Como pueden ser miradas, gestos o incluso malas contestaciones, ¿vale? Claro. Todo ello nos va a poder ayudar a establecer lazos más reales con las incluso más duraderos con las personas que nos rodean, ¿no? La empatía va a ser el rasgo característico de las relaciones interpersonales exitosas, ¿vale? De manera que si hay una falta de empatía, pues eso nos va a conducir a la torpeza en las relaciones interpersonales.
Pues yo creo que bien, nosotros a lo mejor también como personas racionales, ¿no? Que somos, también tenemos que ayudar, ¿no? A transitar todo esto cuando veamos a estas personas, ¿no? A personas con diversidad funcional, ¿no? María José.
Sí, hay que tener en cuenta, ¿vale? Cuáles son las capacidades que tiene una persona con empatía, ¿vale? Una persona con empatía es aquella que tiene una buena capacidad de escucha, que sabe leer esos mensajes no verbales que hemos estado comentando y sabe cuándo hablar y cuándo no, ¿vale? Se dan el caso de que las personas que tienen falta de empatía pues pueden hablar durante largo rato, ¿vale? Sin darse cuenta de que puedan estar resultando pesadas para el otro, o incluso pues que irrumpen en las conversaciones de los demás sin tener en cuenta cuáles son los intereses que tienen que tienen estos, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo primero es tener en cuenta cuáles son esas capacidades que tiene una persona con empatía. Y lo segundo, va a ser muy importante el que tanto los profesionales como las familias vamos a ser modelos para estos niños, claro. ¿Vale? Entonces, una vez más, lo que es el aprendizaje de imitación va a tener ahí un peso muy importante para que nosotros pues podamos aplicar todas estas capacidades que sabemos que tienen las personas con empatía para que ellos lo puedan imitar. Y no solo quedarnos con el aprendizaje de modelos, sino que el transmitir los valores de generosidad hacia el otro van a ser muy importantes, no olvidarnos de ellos. Y dentro de esos momentos que hablábamos un poco de crear esa complicidad entre padres y hijos, entre profesionales y hijos, a la hora de que puedan aflorar las emociones y que las podamos compartir, ahí en el tema de la empatía va a ser muy importante el que abiertamente, con cariño y con lealtad, nos podamos decir las cosas que nos disgustan los unos de los otros, ¿vale? Ese aprendizaje de cara a la empatía va a ser muy importante.
Pues María José, Jorge, psicóloga de Chicaes, yo creo que, como siempre, te lo digo a ti y a todos tus compañeros, es que yo creo que estamos aprendiendo tanto, está siendo como un taller para todos nosotros, ¿no? Porque es un gran desconocido, ¿no? Las personas con diversidad funcional, y deberíamos conocer más de ellos para que se incluyeran en nuestra sociedad como tal, ¿no? Así que un placer, como siempre, por haber estado hoy con nosotros.
Esa es la idea. Muchas gracias, María. Good